Bienvenidos hermanos a este subprograma de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la iglesia, a nuestra fe. Bueno, continuando con este tema del apocalipsis, que cada vez nos acercamos más a la parte final. Estamos hablando la semana pasada sobre estos símbolos de Gog y Magog, que tanta tinta ha hecho. En vez de sangre ha hecho correr tinta, porque hasta ahora nunca ha pasado nada de esto. Decíamos la semana pasada, decíamos continuamente que no es raro ver las imágenes en el Apocalipsis basadas en temas del Antiguo Testamento. Por eso podemos ver que la Jezabel que aparece en las cartas, ¿se acuerda del Apocalipsis?
Ajá.
No es la misma mujer que aparece en Reyes. La Sodoma del Apocalipsis no es la misma Sodoma que aparece en el Génesis. La Babilonia del Apocalipsis no es la misma que la Babilonia de Daniel. La nueva Jerusalén del Apocalipsis no puede significar a la antigua Jerusalén porque baja del cielo y la otra nos dice que es de la tierra. Pero en todos estos casos, todas estas cosas que te he mencionado, Jorge, ¿para qué sirven? Sirven como tipo, sirven como símbolo, que es lo que hemos estado hablando. Jezabel, que ya había muerto, las ciudades de Sodoma y Babilonia que ya habían sido destruidas, la batalla de Ezequiel, de Gog y Magog, ya se había cumplido todo esto dentro del escenario del Antiguo Testamento, que lo utiliza Juan en el Apocalipsis como símbolos. Gog y Magog es una expresión normal para referirse a las naciones que son rebeldes a Israel. Por ejemplo, en el Salmo 2, se resumen estas naciones contra las que van contra el Señor y contra su ungido. Es lo que, cuando se habla de Gog y Magog, hablándolos como símbolo, eso es lo que quiere decir. Naciones que se rebelan contra el pueblo de Dios y naciones que se rebelan contra el Mesías, contra el ungido de Dios. Dice en Apocalipsis 20, del 9 al 10, dice que estas naciones subieron sobre la anchura de la tierra. Esto, cuando lo leemos así, nos recuerda la profecía de Isaías sobre la invasión asiria que llenará la anchura de la tierra. Isaías 8:8. Pero, como sigue diciendo Isaías, la tierra, nos dice el profeta Isaías, pertenece a Emmanuel. Lo dice la profecía de Isaías. Si el pueblo confía en Emmanuel, el poder del enemigo va a ser disuelto. Así lee Isaías 8, 9 y 10. Reunidos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabras y no será firme porque Dios está con nosotros. En Manuel. Pero esta alusión de Juan a la profecía de Isaías que nos recuerda esta invasión que tuvo Israel en aquel tiempo, tiene ahora una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque ahora la nación de Israel, en este momento del año 70 de nuestra era, es la nación apóstata. Y ya para esa nación no va a haber un Emmanuel, no va a haber un Dios con nosotros. Porque ese Emmanuel vino y ha sido rechazado precisamente por el pueblo que lo tenía que esperar. Por eso ahora, esta profecía de Isaías que recoge Juan se refiere definitivamente a la iglesia y los que se oponen a la iglesia. O sea, dice, como Dios que levantó en el profeta Isaías las naciones que se oponían al pueblo santo, que era Israel en el antiguo pacto, así Dios va a derrotar a las naciones que se oponen al pueblo santo del nuevo pacto, que es la iglesia. ¿Qué le está diciendo a estos cristianos del siglo I? Todos estos enemigos de ustedes, especialmente Roma, el imperio romano, va a ser totalmente destruido por mucho poder que parezca que tengan. Y yo pues corrí cuando dije Roma a recalcar que es el imperio romano.
Claro.
Porque una vez, no digas claro, porque yo estaba hablando hace un tiempo con un hombre aquí en el gimnasio, que es de una iglesia de esa que esperan el rapto y de todo eso, y él se quedó pasmado cuando yo le demostré en Wikipedia que quienes mataron a los a los mártires fueron los emperadores romanos. Él le habían dicho que los que mataron los miles de mártires del siglo I, II y III eran los papas. Cuando yo le dije, ven acá, hijo mío, si los tres primeros siglos de la iglesia, casi todos los papas murieron mártires.
Claro.
Pues él había dicho en su iglesia que los que mataban a los cristianos eran los papas en Roma. Por eso estoy explicando, por eso tuve que frenar y decir, cuando hablo de Roma, estoy hablando del imperio romano, del imperio de Nerón, de Calígula, de Tiberio y todas esas personas. Ahora continuamente, después de esta batalla donde los santos van a vencer en este nuevo pacto, en esta nueva alianza que estamos, bien, entramos en Apocalipsis 20, del versículo 11 al 15, y dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Oye lo que dice ahora, mis queridos hermanos y Jorge, versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Uh-huh. ¿Qué dice aquí, Jorge, que los muertos van a ser juzgados por qué?
Según sus obras.
Te voy a volver a preguntar, Jorge, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice Apocalipsis 20, 11, 12? Que los muertos van a ser juzgados por qué.
Según sus obras.
Según sus obras. Entonces, ¿cómo esta gente que estudia el Apocalipsis, como las personas de las sectas, te dicen a ti que las obras no sirven para nada?
Aparte que dice que están de pie, o sea, no estaban dormidos.
Primero, sí que están de pie, no están dormidos. Segundo, que van a ser juzgados. Esto contradice toda la doctrina protestante y la doctrina de Lutero. Y lo curioso es que lo tienen en el libro que más manosean ellos. Y no se han dado cuenta de esto. O es sinvergüencería.
Yeah.
Yo no creo que es más en lo segundo que ceguera. Y que sigue diciendo: y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, que no lo dice una vez, lo dice dos veces. En el versículo 12 y en el versículo 13. Uh-huh. O sea, lo tiene dos veces, estimado hermano o medio hermano de otra iglesia. Lee en tu Biblia, Reina Valera, Apocalipsis 20, 12 y 13. Y dime por medio de qué van a ser juzgados los muertos. Sigue en el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vemos esta sexta visión comienza con la fórmula que es familiar para nosotros, que en griego es kai eidon, o sea, y vi. Fíjate, ha llegado el final de la historia ya, según Juan está llevando esta profecía, y a esta final de la historia, Juan, ¿dónde se centra la visión de Juan? Exactamente igual que al principio del Apocalipsis, en un trono, en el dominio de Dios y en el que está sentado en él. En el trono, generalmente el que estaba sentado en el trono al principio era el Padre. Uh-huh. Porque recuérdate que Cristo aparece frente al trono como un cordero degollado y puesto de pie. Pero también te parece que en esta parte de la profecía de Juan tiene puesta su mente en el Hijo. Para Juan, es el mismo, es Cristo que está sentado en el trono. Pero nosotros sabemos que las tres divinas personas son un solo Dios. O sea que lo que es de uno también es de otro. Uh-huh. Y un caballo blanco. Aquí nos pone al Señor Jesucristo, es el gran pastor, es el gran obispo, como dice Primera de Pedro 2:25. La idea de un trono blanco quizás puede parecer familiar a los lectores del apóstol Juan, como la característica que es distintiva de la silla del obispo local de la iglesia. Si tú vas a las antiguas iglesias, más o menos que existen de siglos cercanos a ese siglo que Juan lo escribe, los tronos de los obispos locales siempre eran de piedra blanca, y se ponía siempre encima un paño blanco, y ahí se sentaba el obispo. Por eso que a lo mejor Juan coge esta idea para presentarle algo común a los cristianos, los cuales estaban siendo instruidos en esta profecía de Juan. Esta versión de trono, Jorge, la tenemos inclusive nosotros en nuestras definiciones de fe. Continuamente, fíjate, en el credo de los apóstoles, que es el credo corto que se reza casi siempre en el rosario, de la Divina Misericordia, en el rosario de la Virgen, dice: Cristo ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar vivos y muertos. ¿Cristo sentado dónde? A la diestra de Dios Padre. En el credo de Nicea, que es el que se recita el domingo, dice: ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. En el himno más antiguo de la iglesia, en el Te Deum Laudamus, ese hermoso himno de acción de gracia, dice: tú estás sentado a la diestra de Dios y en la gloria de Dios Padre, y creemos que vendrás a ser nuestro juez. En el credo de San Atanasio, que es uno de los credos más antiguos de toda la iglesia, anterior al de Nicea, dice: él ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar vivos y muertos. Si ves todos los himnos y credos de los primeros tiempos de la iglesia, hablan de Cristo sentado en el trono. Pero en el trono junto al Padre. Ellos comparten el mismo trono por ser un solo Dios real y verdadero. Ahora Juan nos dice que ve hombres de toda clase y condiciones. Dice: tanto grandes como pequeños delante del trono. Y lo que hice énfasis cuando hablé contigo, Jorge, dice: y los libros se abrieron. Y otro libro se abrió, que es el libro de la vida. O sea, ¿qué son estos libros? El libro de la vida es el libro de las personas que pertenecen al pacto, a la alianza que Dios hizo con Israel, donde está escrito el nombre de los que tienen esta alianza con Dios. ¿Cuál es la función, según Juan, del libro de la vida? Es revelar el nombre de los muertos. Esto debería sonar extraño a los evangélicos, ¿no? No están acostumbrados a leer este tipo de afirmaciones, ¿no? De que los nombres de los muertos y de los vivos y de los que están en un libro, y después dice lo que recalcamos, que fueron juzgados según qué. Según sus obras.
Según las obras, claro.
¿Te acuerdas que dos veces, lo acabo de leer, dos veces lo dice? Eso es un texto que yo no sé entonces cómo ellos pueden negar la salvación con la inclusión de las obras por salvación. Si hay condenación por obra. Porque nosotros, lo dice el Concilio de Trento, dice: maldito el hombre que dice que se justifica a sí mismo. O sea, es un mal concepto pensar que la iglesia enseña que nosotros nos justificamos por obras. Nosotros nos justificamos por la salvación, por la redención de Cristo en la cruz. Ahora, la iglesia dice que una persona redimida, una persona en Cristo, tiene que obrar bien.
Claro.
Y que esas obras que nosotros hacemos son meritorias para nosotros, nos dan méritos a nosotros. O sea, que la salvación no viene por lo que tú haces. La salvación viene de Cristo. Pero somos nosotros los que adquirimos más gracia, adquirimos más. Como lo dijo el Señor, guarden tesoros en el cielo, donde no hay polilla que lo eche a perder. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo eso?
Claro, sí.
¿Qué cosa es esto de guardar tesoros en el cielo? Sencillamente las obras que tú haces aquí, que el Señor lo dijo. Ni siquiera un vaso de agua que deje en mi nombre va a quedar sin recompensa. Y los protestantes eliminan totalmente las obras del plan de la salvación. Y es lo que estábamos diciendo aquí. ¿Cómo es posible que las obras no te ayuden en el proceso de salvación, sin embargo, te condenen en el proceso de condenación? ¿Por qué tú te condenas? Tú te condenas por desobedecer a Dios, ¿no?
Claro.
Tú te condenas por hacer obras malas. Por eso es que el Señor va a juzgar tu condenación. porque tuve hambre y no me diste de comer. O sea, entonces es injusto que las obras malas me condenen y las buenas no me sirvan
para nada.
Para nada. Uh-huh. Por eso dice, y lo dijo el Señor bien claro, ¿te acuerdas? En la parábola del árbol que buscó frutos y no tenía. Y maldijo al árbol para que el árbol se secara. Porque dijo que el árbol se conoce por los frutos. ¿Y qué cosas son las obras si no es el fruto de que tú entras en esta relación de salvación con Cristo? Por eso estas dos veces es tan importante, que yo creo que nadie se ha fijado en esos pasajes, donde dice el Apocalipsis dos veces que vamos a ser juzgados por las obras. No lo digo yo, lo dice Juan en la revelación, señores de otras iglesias. Juan nos sigue diciendo que para este juicio el mar entregó los muertos que habían en él. Definitivamente esto es una alusión a los que perecieron en el diluvio y los que perecieron cuando Faraón perseguía a Israel. Esta es una alusión a esas personas que persiguieron tan horriblemente a Israel. Y dice Juan que esa es la muerte segunda, el lago de fuego. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Decíamos en uno de los capítulos que de ahí viene pues esta interpretación de que el infierno tiene llama. Uh-huh. Y azufre, que el claro. Diablo huele a azufre. Viene de él, precisamente viene del Apocalipsis. Pero acuérdate que el Apocalipsis, hemos dicho todos los programas, espero que nadie se lo olvide. El Apocalipsis está lleno de símbolos.
Así es.
Si uh-huh. tú no entiendes los símbolos, no puedes entender. Y te doy el mismo ejemplo que te he dado siempre. El Apocalipsis pone a Cristo como un cordero lleno de cuernos y los ojos, y los cuernos llenos de ojos. Uh-huh. Te pregunto, ¿Cristo es así?
Claro que no.
No, es un símbolo.
Así es.
Y así está todo lleno de símbolo. Es una metáfora, lo que está haciendo Juan en este momento. Porque te acuerdas, en la segunda muerte, te acuerdas que hablamos, igual que la segunda resurrección, hablamos que la primera muerte es cuando tú naces. Y uno dice, bueno, ¿cómo la primera muerte va a ser cuando uno nace? Porque tú naces muerto a la gracia de Dios y vivo en la carne. ¿Te acuerdas que el Señor se lo dijo a Nicodemo? ¿Cuál es el primer nacimiento? El bautismo.
Ajá.
Hay que nacer de nuevo. En el bautismo tú naces como hijo de Dios. O sea, que contrariamente a la biología, porque tú naces vivo, ¿no? Y después, años siguientes, te mueres.
Claro.
Pero desde el punto de vista de la gracia, tú naces muerto a la gracia. Y en el bautismo naces de nuevo. ¿Cuál es la segunda muerte que menciona aquí el Apocalipsis? Es la condenación. Después que tú mueres, el juicio. Y si eres condenado, esa es la segunda muerte. Esa es la segunda muerte que el Señor te libró, porque la primera muerte fue la muerte del pecado. Y así entramos al último capítulo del Apocalipsis. Me parece mentira.
Así es.
Me parece una alucinación. Y dice así, el capítulo de 22, versículo 1 al 5. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, este capítulo que comienza triunfalmente está viendo la visión de la nueva Jerusalén. Vemos el ángel le muestra a Juan cómo sale el río de agua viva que sale del trono de Dios y del Cordero. Y todo esto tiene que ver una similitud con el Edén. Uh-huh. Con el Edén, porque acuérdate que dice que en el Edén había cuatro ríos que salían en el Edén. Y fíjate, en cualquier cosa, ¿cuál era el centro del Edén? El centro del Edén era el árbol de la vida. Porque mucha gente se olvida que el árbol de bien y de mal estaba antes de llegar al árbol de la vida, según el Génesis. O sea, que el centro del paraíso era el árbol de la vida eterna, al cual los hombres no pudieron llegar. ¿Por qué los hombres no pudieron llegar? Porque comieron del árbol de bien y de mal, hicieron su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Por eso que el Señor dice en este hermoso relato de Génesis, los voy a sacar del paraíso, no vaya a ser que coman del árbol de la vida. O sea, el hombre estaba destinado a no morir nunca. Por eso que inclusive los grandes santos, como San Francisco, tenían miedo a morir. San Francisco llegó a decir, hermana muerte, te espero hace 40 años y ahora que llegas te temo. Porque es algo, la muerte no está en nuestros genes, la muerte nosotros no estamos hechos para morir, por eso que nosotros rechazamos la muerte. Es algo que entró en la creación por culpa del pecado, porque estábamos nosotros destinados a la vida eterna. Hay personas que me preguntan, ¿y cómo sería eso? Digo, yo no sé, no hubo ninguno que llegara. Claro. Pero ¿qué sucede? Fíjate, el hombre fue privado de la vida eterna física en la tierra, ¿no? Uh-huh. Pero ahora Juan, al final del Apocalipsis, ¿dónde pone el árbol de la vida? En el cielo. O sea, el árbol que fue negado al hombre comer en la tierra, ahora está en el cielo. ¿Qué cosa es lo que quiere decir? Nuestra vida física no puede ser eterna por las consecuencias que nuestra vida ha tenido el pecado. Imagínate si un Stalin eterno, o un Hitler eterno, o un Castro eterno, o un Maduro eterno, peor todavía. Tú te imaginas. Por eso nuestra condición ya no puede ser eterna. Ahora, ¿dónde está nuestra eternidad siendo semejante a Dios en nuestro espíritu? Por eso que el árbol de la vida ahora está en el cielo. Por eso que nosotros que fuimos privados de comer del árbol de la vida en el Adán, ahora comemos del árbol de la vida. Pero el árbol de la vida eterna, no físico, sino ¿qué cosa? Espiritual. Por eso que al final del Apocalipsis, a todo el final del Apocalipsis, aquel árbol que se menciona una sola vez al principio de Génesis, casi nadie se recuerda del árbol de la vida, de repente aparece al final de la historia. Donde, y más teniendo el hombre acceso al árbol de la vida que le fue negado en el Edén. Tenemos que darle gracias al Señor verdaderamente, porque este árbol de la vida nos lo mereció Jesús en la cruz. La cruz es el gran árbol de la vida. Ahí es donde floreció la vida de la cual nosotros habíamos sido privados. Por eso es que hay una gran similitud entre Génesis, el Calvario, lo hablamos cuando llegamos a Génesis 19, el Calvario y el final del Apocalipsis. Los tres, el centro es el árbol de la vida. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Católico Siloé para invitarte a una peregrinación a los santuarios de los antiguos imperios centroeuropeos: Polonia, Eslovaquia, Praga, Viena y Budapest, del 14 al 27 de octubre. Visitaremos Polonia, iremos por supuesto a la Divina Misericordia, que es el centro de nuestra peregrinación, al pueblo natal de Juan Pablo II, al santuario de la Virgen de Częstochowa. Seguiremos en Eslovaquia, seguiremos a Praga, donde visitaremos el santuario del Niño Jesús de Praga, seguiremos a Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro, y terminaremos en la hermosa ciudad de Budapest. No te pierdas esta peregrinación. Para más información, puedes llamar a Mildred al 305-303-1340, 305-303-1340, o puedes contactarte con nosotros en apologeticasiloe.net en la sección de Contáctenos. Muchas gracias, que Dios lo bendiga.